10 de la mañana, 8 minutos. Hemos escuchado la preocupación de muchos padres de familia durante los últimos días con un juego que ya lleva 3 muertos. ¿No es así, Erika?
Darcy, se han conocido denuncias hechas por los mismos padres de familia sobre el suicidio de menores de edad, de niñas y niños de 13 a 15 años en ciudades como Cali, Cúcuta, también en Caquetá. Menores que aparentemente, según sus padres, habrían seguido este juego, las indicaciones que da este juego de la ballena azul, que aparentemente viene desde Rusia, con una serie de pruebas, alrededor de 50 pruebas, una por día, que implican desde cosas aparentemente inofensivas como comerse un huevo crudo.
Claro, pero es que llegan,
van escalando hasta incluso inducir a los menores a quitarse la vida.
Suicidio, sí señora.
A saltar de edificios altísimos, entonces ahí es donde en realidad entra el peligro de los jovencitos. Se dice que más de 130 jóvenes en Rusia han muerto tras terminar la prueba, Darcy.
Perfecto, vamos a hablar ahora con John Jairo Echeverry, director de la Especialización de Seguridad Informática de la Universidad Sergio Arboleda. Él es experto en delitos y seguridad informática y nuevas tecnologías. Señor Echeverry, buenos días.
Gracias, muy buenos días. Un saludo muy especial a la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
¿En qué consiste exactamente la ballena azul? ¿Ya tienen ustedes claro dónde empezó, hace cuánto tiempo y cómo se ha expandido hasta Latinoamérica?
Bueno, pues el poder llegar a determinar de dónde nace es muy complejo, teniendo en cuenta, obviamente, digamos, toda la información conectada o divulgada a través de la red. Se dice que comienza, o sus orígenes son desde Rusia, y pues particularmente frente a lo que es la transnacionalidad de las redes sociales, pues ya se encuentra aquí en Latinoamérica.
Señor Echeverry, para los padres que en este momento nos están escuchando, ¿los niños cómo tienen acceso, los menores de edad, a este tipo de prueba? ¿Dónde la encuentran? ¿Se las comparten unos con otros? ¿O hay un sitio que ustedes hayan podido identificar que existe? ¿Dónde están las indicaciones de este aparente juego?
No, pues particularmente utilizan todos los medios tecnológicos, en este caso todo lo que es mensajería instantánea, ya sean mensajes de texto, WhatsApp, y obviamente todo lo que son redes sociales, lo que es Facebook, Twitter, Instagram, en donde particularmente a través de grupos privados se comienzan, digamos, a exponer estos diferentes retos. Entonces, en este orden de ideas, y obviamente este grupo de personas inescrupulosas que están poniendo esos retos, utilizan todos los medios tecnológicos pues para poder contactarte con los menores y de esta forma pues comenzar a colocar los retos.
Pero vamos todavía más a la práctica. Coronel, ¿los niños tienen que estar inscritos en alguna página o tienen que estar realmente, tienen que dar la aceptación para recibir estos retos?
No, claro que sí. O sea, como te decía, son grupos privados en donde tiene que existir la aceptación por parte del menor, de tal manera que la comunicación sea efectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que hay grupos en Facebook en donde particularmente hacen la invitación y si el menor no la acepta, pues obviamente no va a tener la exposición a este tipo de retos. Entonces tiene que haber, digamos, una motivación por parte del menor en aceptar. Usualmente se hacen a través o puede llegar a través de grupos muy sencillos en donde se comparten, digamos, algún tipo de situación muy amena para el menor, juegos, ventanas emergentes, y el menor pues sin saberlo automáticamente le da a aceptar y en ese orden de ideas comienza a ingresar a ese tipo, digamos, de redes y en ese orden de ideas a recibir los retos.
Bueno, pero los retos duran 50 días y como decía Erika, incluyen algunas actividades que pueden no parecer tan complicadas. Hay un administrador que es el encargado de ponerle los retos a los menores y el día 50 el reto es quitarse la vida, ya sea o saltando un edificio o en Colombia, según tengo entendido, ha sido como más común la práctica de ahorcarse. Ese es el final del juego. ¿Por qué los menores no se pueden salir? ¿Por qué una vez arrancan no se pueden salir, no pueden parar?
Bueno, el tema resulta ser muy complejo porque pues llegar a determinar el por qué un menor comienza a evolucionar en este tipo de retos es complejo. Pero podríamos decir que es la habilidad del ciberdelincuente en lograr captar la atención del menor hasta el punto, obviamente, de que logre hacer estas actividades basado, obviamente, en los retos. Y a eso hay que sumarle muchas cosas adicionales en donde incluso estos menores en donde muy posiblemente o esos menores que muy posiblemente se han causado daño es probable que hayan podido tener algún tipo de exclusión social, es decir, han podido sufrir tipos atentados de, relacionados con bullying, pueden tener problemas familiares y encuentran en esos retos la mejor oportunidad para seguir adelante y sentirse importante en un momento dado.
Señor Echeverry, también hemos conocido que, según denuncias de los propios padres de las víctimas, que aparentemente el operador del juego, quien les da las orientaciones, las indicaciones, el administrador, los amenaza, amenaza con hacerle daño a sus seres queridos, a sus padres, a sus hermanos. ¿Ustedes han podido comprobar algún alcance en este sentido?
Dentro de las investigaciones que hemos realizado, sí, evidentemente frente a los diferentes casos que se han denunciado, sí se ha logrado observar que efectivamente hay una serie de extorsión y unas amenazas contra los familiares de esos menores, y obviamente como son personas o son menores que oscilan entre los 15 y los 13 y 15 años, desafortunadamente se sienten muy amenazados, obviamente frente al daño a la integridad de sus familiares, y en ese orden de ideas deciden continuar obviamente con estos hechos.
Caramba, pero lo que no cree uno es que los niños, además que no son tan niños sino adolescentes, les crean. Hoy en día uno dice, estos muchachos son muy, muy pilos, muy despiertos. ¿Cómo le van a creer a un tipo administrador de un juego que va a ser capaz, en efecto, de hacerle daño a su familia?
Pero recuerde usted que son muy pilos, sí, muy despiertos, pero también son muy frágiles, Hoy en día la emocionalidad de los adolescentes, y lo hemos visto en series como 13 Reasons Why de Netflix, que hemos aquí recomendado.
Ahora hay todo un debate y están acusando a la serie de, o la por lo menos están cuestionando de si fomenta
glorifica
el suicidio.
Pero es la realidad de los jóvenes, y ellos cada vez se sienten o están más frágiles de manera emocional.
Yo quiero saber, por ejemplo, si los jóvenes, cuando asumen el primer reto o cuando oyen hablar de la ballena azul, ¿saben cuál va a ser el final o los van metiendo despacito? ¿Es un juego de retos o es un juego de retos que tiene como fin quitarse la vida?
Ya tienen que saber.
Pues realmente lo que ustedes dicen es muy cierto. Desafortunadamente comienzan con retos muy pequeños, y desafortunadamente cuando ya se encuentran involucrados en retos mucho más grandes, no entienden uno por qué ellos siguen, digamos, desarrollando los mismos. Esa, digamos, es la habilidad del ciberdelincuente, el poder decirlo de alguna manera, engatusar a los niños de tal manera que sigan avanzando a través, vuelvo y les digo, aprovechando incluso la misma exclusión social que tienen los menores a través de otras actividades ilícitas como el bullying. Tal vez de eso también se aprovecha.
Cuando hay esos depredadores en las redes sociales, uno dice, bueno, quizá el fin de estas personas adquiriendo fotos de niños desnudos, pues es una satisfacción personal, y ellos evidentemente están enfermos. Pero en este caso, estos administradores de este juego, ¿qué finalidad tienen? ¿Cuál es la satisfacción que puede generar pues que tristemente los niños pierdan la vida?
Bueno, digamos que los estudios que se han hecho, más allá de pronto de obtener usualmente un beneficio económico, que es el deber ser o por lo que actúan los ciberdelincuentes, es más que todo por la satisfacción de tener un grupo de personas que hacen lo que ellos están, digamos, ordenando. Entonces es un tema, digamos, más que todo social o psicológico frente a la psiquis de este delincuente informático, donde no solamente se motiva por temas económicos, sino simplemente por tener el poder y una adecuada administración de la información, en donde incluso se puede observar que son fascinados al tener pues tantos seguidores.
Es de John Jairo Echeverry, director de la Especialización de Seguridad Informática de la Universidad Sergio Arboleda. Estamos hablando del juego La Ballena Azul, que tiene alarmados a muchos padres, por supuesto, rectores, profesores y a la comunidad en general, pues porque hay unos antecedentes de un gran número de suicidios en el resto del mundo, y en Colombia este juego sería también responsable de al menos 3 suicidios. Viviana Quintero es coordinadora de TIC, Infancia, de la ONG Red Papás. Hola, Viviana.
Hola, buenos días.
Ya sabemos un poco cómo opera el juego. Ahora la pregunta es, ¿cómo enfrentar los padres y también la comunidad en los colegios, la comunidad educativa, este juego que está entrando y aparentemente en el que están muchos niños cayendo?
Bueno, yo creo que para comenzar es muy importante que los papás y los educadores sepan que aún no se ha logrado constatar que efectivamente este juego haya sido el autor o, digamos, esté relacionado con casos de suicidio directamente. ¿Qué es lo que sucede? Juegos como estos resultan especialmente atractivos para personas que, como lo decíamos hace un momento, han pasado por situaciones de acoso, tienen un sistema emocional debilitado, han pasado por episodios depresivos o incluso han tenido ideación suicida. Entonces, el riesgo real es para estos niños a los que empezamos a detectar como que tienen ciertas dificultades a nivel emocional, han pasado por una depresión y necesitan un apoyo especial. Entonces, en muchos casos, los niños que podrían ser, digamos, víctimas de este tipo de juegos son
pero
niños
Viviana,
que ya han entrado por procesos de acompañamiento.
Viviana, es que tenemos el testimonio, hemos conocido el testimonio de un familiar cercano de un niño que se quitó la vida, que se ahorcó en su casa, y este señor dice, no, mire, perdóneme, mi sobrino era un niño que tenía un excelente comportamiento en el interior de su familia, rodeado por su papá, por su mamá, se le hablaba con total confianza, se le daba todo el cariño, no era
depresivo,
de padres separados, no, era un niño absolutamente normal, con todo su acompañamiento familiar, con todo su entorno. Es decir, que no cabría necesariamente ese menor en ese cuadro que usted dibuja, y lo cual, pues, evidentemente, enciende aún más las alarmas frente a los alcances de este tipo de juegos mortales a los que los niños están cayendo.
Claro que sí, digamos que un poco acá el tema es que cuando nosotros hablamos de este tipo de situaciones particulares, también hablamos en general de muchos adolescentes, ya que en esa época de la vida estamos pasando por un periodo de identidad donde a veces no todo lo que los límites que se nos ponen socialmente nos parecen. Entonces es muy importante que tengamos acá en cuenta que también este tema de la adolescencia es algo que deberíamos tener especial precaución. Y aquí es muy importante que nosotros como papás tengamos en cuenta también recomendaciones que siempre se hacen en materia de uso seguro de TIC, como por ejemplo no equipar a los niños de manera temprana. Cuando nosotros tenemos menores de 14 años o de 16 años en redes sociales que son para niños mayores de estas edades, entonces fácilmente ellos pueden ser más vulnerables a este tipo de riesgos. Y es básicamente porque ellos no cuentan con esas habilidades cognitivas necesarias para hacer frente a este tipo de retos, que era un poco lo que hablábamos hace un momento, de cómo, si ellos son tan pilos, si son tan inteligentes, si todo como que lo huelen en el ambiente, no se dan cuenta que están cayendo en un reto y que es una persona malintencionada que intenta engañarlos. Entonces, acá es muy importante, por ejemplo, temas como sacar las pantallas de las habitaciones de los niños en las noches pueden ayudarnos a protegerlos frente a este tipo de situaciones.
Sí, bueno, sí, pero es que estamos hablando de niños de 14 y 15 años, y lo que yo también tengo entendido y ustedes nos han recomendado es que los niños ya de esas edades pueden y necesitan incluso por los colegios, por las tareas, tener uso de sus celulares. Ahí, ¿qué podemos hacer? Porque una cosa es lo que uno dice, Viviana, y otra es la realidad que se vive en cada casa.
Digamos que para este tema es muy importante, por ejemplo, tener los sistemas de filtrado de contenido o control parental. Estos son unos sistemas que pueden tenerse para la casa o para la institución educativa. Entonces es muy importante tener los dispositivos configurados con este tipo de controles y también hacer una supervisión o monitoreo. Digamos que con los niños más grandes esta supervisión puede ser más espaciada en el tiempo, pero también es muy importante que nosotros, si empezamos a notar que nuestro hijo está hiperconectado o de la nada se deja de conectar, automáticamente deberíamos revisar qué está sucediendo en sus dispositivos y redes sociales. Y si en algún caso nosotros detectamos que nuestro hijo está perteneciendo a uno de estos grupos que dicen jugar este juego del que estamos hablando hoy, entonces es importante primero retirarle el dispositivo de manera inmediata. A veces decimos, pero ¿y cómo hacemos para retirárselo si está conectado a internet? Hay un tema y es que cuando hablamos de este juego estamos hablando de un riesgo inminente. Entonces, para este caso puntual, sí es válido quitarle el dispositivo. Es también importante tomar el acceso de las redes sociales, que esto es algo que además la Corte Constitucional se ha pronunciado y nos ha dado permiso a nosotros como padres de que cuando nuestros hijos están en un riesgo inminente podamos tomar el control y podamos acceder a estos espacios digitales de los niños. También es importante abstenerse de establecer cualquier contacto con las personas que están en ese grupo. Una vez nosotros como papás tenemos el control de los sitios y de los dispositivos y abstenernos de borrar cualquier información. Y es muy importante que en cualquier caso denunciemos. Gran parte de la dificultad que ha habido con este tipo de grupos es que ha sido muy difícil poder ingresar a uno de estos grupos o poder ubicar a alguna de estas personas que están administrando estos grupos. Denunciar a tiempo y guardar esta información nos permite y les permite a las autoridades acceder, digamos, a los administradores y poder hacer una investigación que lleve a proteger a los niños.
Perdón, pero cuando usted dice que si uno se entera que el hijo está jugando o la hija está jugando, pues interrumpirlo, por supuesto. Lo que pasa es que en la mayoría de los casos ya es muy tarde. Eso ya es muy tarde. O sea, estamos hablando de 50 días, un proceso de menos de 2 meses en los cuales la persona empieza y termina quitándose la vida. Entonces, ¿qué recomendación, digamos, podríamos hacer? Pero un poco más profunda y más, a la vez, más certera, para evitar que los niños, como para enseñarles al peligro que corren en las redes en general. O sea, es este juego o ellos los pueden entrar en una trampa con otro grupo. Una mirada como un poquito más aguda, ¿qué se le ocurre?
Digamos que por un lado, este juego en particular plantea unos retos que van dejando unas huellas en los niños. Bien sea porque empiezan a dejar de dormir, porque se autolesionan. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, marcas o cortes en los niños, pues deberíamos ya de inmediato empezar a revisar qué está pasando en sus redes sociales y tener una conversación con ellos y buscar apoyo profesional. Y más allá de eso, es muy importante hablar con los niños acerca de que no todo lo que hay en Internet es cierto y no todas las personas que están en Internet tienen buenas intenciones. Es importante contarles acerca de este juego, contarles acerca del riesgo que existen y prevenirlos acerca de sumarse a este tipo de juegos que pueden hacerles daño. Digamos que un poco acá la idea es que ellos siempre puedan tener un adulto de confianza que los pueda apoyar, a quien le puedan contar las situaciones, pero este adulto, pues que ojalá seamos los padres, solo va a poder estar ahí si nosotros hemos construido una relación de confianza con ellos. Es también importante, por ejemplo, hacer cosas como seguirlos en las redes sociales que ellos usan. A veces hay papás que nos dicen, pero es que yo no lo puedo seguir en todas las redes sociales que existen. Con tener un perfil en Facebook donde sigamos a nuestros hijos, digamos, eso nos puede ayudar mucho. Si, por ejemplo, ya nosotros como adultos o como papás no podemos tener acceso a los perfiles de nuestros hijos porque nos han bloqueado o porque han creado unos perfiles de los cuales no conocemos, es importante que pidamos apoyo a otras personas de la familia, puede ser a los tíos a los tíos menores o a los primos mayores que estén también en estos espacios digitales y que nos ayuden a monitorear. Digamos que cuando nosotros hablamos de Internet, hablamos de una red, y también en Internet la protección es en red, y le compete a todos los adultos que están presentes en estos espacios digitales poder proteger a los niños, niñas y adolescentes. Y más allá de esto, es importante tener conversaciones con los niños para que, si ven que uno de sus amigos o compañeros están enfrentando este tipo de dificultades, lo reporten a sus padres de familia o al colegio, y que el colegio tenga mecanismos para el reporte de este tipo de situaciones y lo socialice con los niños.
Perfecto, es Viviana Quintero, coordinadora de TIC Infancia de la ONG Red Papás, 11-10-26, Patricia.
El Ministerio, el MINTIC, también tiene programas de prevención y acompañamiento a los padres y a los menores. Les recuerdo el portal teprotejo.org para denunciar todo este tipo de hechos y la campaña o el programa En TIC Confío.